mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Ourense está celebrando distintos actos para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. ¿De qué actos estamos hablando? ¿Cómo se está desarrollando a lo largo de toda la provincia? Nos lo cuenta Amelia González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, vamos a dar los datos de la delegación del Gobierno en Galicia, que en esta comunidad, dice, se contabilizan actualmente 3.733 casos activos por violencia de género, y de ellos 368 en la provincia de Ourense. Dicho esto, hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la Plaza Mayor de Ourense se ha guardado un minuto de silencio a las 12 del mediodía. El ayuntamiento se sumaba con este acto a la invitación de la delegación del Gobierno en Galicia a recordar a las víctimas de la violencia machista. El concejal de Política Social, Telmo Ucha, leyó la declaración institucional consensuada por la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de esta fecha, en la que reitera su compromiso en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y contra sus hijos, y alerta también sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad. Este era un momento de la lectura de este manifiesto, como decíamos, a cargo del concejal Telmo Ucha.
Estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.
Por su parte, la subdelegación del Gobierno en Ourense acogió el acto central también a las 12 del mediodía, en el que se leyó un manifiesto y se guardó también un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A este minuto de silencio siguió una lectura contra la violencia de género en colaboración con el Círculo Poético Ourensán. Además, la fachada de la subdelegación se ilumina de color violeta, símbolo de la reivindicación. Por la tarde, la Asociación Feminista Marcha Mundial das Mulleres, que defiende que este día la lucha de la violencia machista es una cuestión de salud individual y colectiva, como decíamos esta tarde, organiza una manifestación que saldrá a las 7 de la subdelegación del Gobierno y que finalizará en el concello, en la Plaza Mayor del concello de Ourense. En este Día Internacional contra la Violencia de Género, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha presentado la recreación virtual del Parque da Igualdade, que en colaboración con el concello de Pereiro de Aguiar se va a construir en el entorno del embalse de Cachamuiña.
Gracias a tecnología, pues vamos a ver cómo quedará, cómo será, cómo comprobaremos realmente el resultado de este Parque da Igualdade, que será un escenario, un espacio físico único, no que faremos un percorrido emocional nun homenaxe á igualdade, porque terá un espazo propio ás víctimas de violencia de xénero.
Baltar compareció en una rueda de prensa telemática acompañado por la diputada de Igualdad de Luz do Porto, quien explicó que tanto en el recorrido del parque virtual como en el que habrá físicamente, realmente, cuando esté construido, se pretende trabajar en la educación y en la sensibilización contra la violencia de género y a favor de la igualdad.
Nos quixemos reflexar, e así tamén o será no parque físico real, nos queremos reflexar o que a escalada da violencia de xénero, a parte emocional que unha víctima vai sofrendo, e facemos moito fincapé nestes primeiros escalóns desa escaleira, porque aí é onde temos que incidir na prevención e na educación, para que todas as víctimas recoñezan pues, esos primeros ítems que se producen en calquera relación e que poden ser consecuencia de un futuro de violencia e que torna, desgraciadamente, en moitas mortes.
El Parque da Igualdade abarcará casi 3.000 metros cuadrados del entorno de Cachamuiña, tendrá un coste de unos 100.000 euros. El presidente de la Diputación dijo que serán asumidos por el organismo provincial, que también será cargo de su mantenimiento. La recreación virtual del parque se puede ver a través de un enlace en la página web de la Diputación de Ourense. En otros puntos de la provincia, por ejemplo, en el concello de Obarco, han propuesto a los vecinos que durante toda esta semana utilicen en sus actividades la camiseta con el lema Valdeorras en negro. Hoy ha tenido lugar también la celebración de un minuto de silencio frente a las puertas de instituciones, colegios y centros de trabajo, También se leyó el manifiesto de la FEMP a las puertas del ayuntamiento y además este edificio, bueno, el edificio antiguo del Ayuntamiento de Obarco se va a iluminar de luz violeta y se colgarán linternas en memoria de cada mujer asesinada. Otro punto de la provincia importante, la Rúa, se conmemora el 25N con la publicación de un libro que protagonizan Os Bolechas bajo el título No Concello da Rúa Somos Iguais, que incluye un cuaderno de actividades y que será repartido a los niños de la localidad. Y la próxima semana en Arrúa también se va a ubicar el stand de la campaña Agresión Off que promueve la Secretaría General de Igualdad.
Pues así se celebran los actos del 25N a lo largo de toda la provincia de Orense en una jornada en la que cambia el tiempo. Ha llovido durante toda la noche y lo está haciendo durante esta mañana y lo seguirá haciendo en las próximas horas. Hoy es día de paraguas y chubasquero en toda la provincia, donde los termómetros alcanzarán máximas de 13 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, accidente de tráfico en Agudiña.
Un aparatoso accidente de tráfico tenía lugar a las 10 menos cuarto de la mañana en el kilómetro 127-600 de la A52. En la calzada sentido Benavente, a su paso por el término municipal de Agudiña, un turismo se salía de la vía por el margen derecho de la carretera, chocando contra un muro de protección y realizando un trompo de 180 grados. El vehículo quedó en el arcén derecho de la vía y, a pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del coche y su acompañante resultaron ilesos. Intervinieron para ayudar en este accidente una patrulla de motoristas y un equipo de atestados del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Verín y también miembros del GES de Agudiña.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Sanidad suaviza las restricciones en Verín, Amoeiro y Coles, así lo decidió el Comité Clínico de Expertos reunido ayer por la tarde, que determinó levantar las restricciones especiales en estos tres municipios ourensanos, que desde esta próxima medianoche pasan a estar en medidas de nivel 2, con la posibilidad de abrir los establecimientos hosteleros y levantar los cierres perimetrales. Vamos a ver cómo sentó esta noticia, esta decisión de Sanidad de suavizar las restricciones en Verín. COPE Verín, Félix Romero.
La medida ha sido acogida de muy buen grado en Verín, donde clientes a esta hora de la mañana siguen tomando café a la puerta de los bares, confiando en que mañana ya pueda ser en el interior de los establecimientos.
Ya tocaba, pero bueno, como medida preventiva es bueno que se haya tomado esta decisión de cerrar los bares, lo que pasa que ya se estaba prolongando mucho en el tiempo. Está muy bien la salud, pero también si no hay dinero no hay salud tampoco. Son compañeras de viaje.
Y ya es hora de que abran, porque no solo el virus se coge en los bares, sí. También se coge en los supermercados, se coge en muchos sitios. Sí. Entonces ya es bueno de que la gente también que puedan vivir. Y Verín, vivimos unos de otros.
Pues en Verín hay tan solo un positivo, una persona contagiada en estos momentos. Son los últimos datos facilitados por el Sergas. 17 en el conjunto de la comarca de Montreín. Hay varios ayuntamientos como Vilar de Bos y Laza, junto con Ríos, que todavía siguen sin positivos.
En otras localidades orensanas como Arrúa y Petín, aunque continúan con el mismo nivel de restricciones actual, el Comité Clínico acordó implementar una observación específica a su evolución epidemiológica. La provincia orense mantiene su línea descendente, la curva de casos de COVID-19, según informó el Sergas, a día de hoy son 608 las personas afectadas, 19 casos activos menos que ayer. Además, bajan en una decena las personas ingresadas en hospitales, son hoy 57, 48 en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín. También descienden los pacientes en la UCI y hoy son 8. El Instituto Geográfico Nacional detectó en la tarde-noche de ayer un movimiento sísmico de baja intensidad en Piñor. Se produjo a 0 kilómetros de profundidad, con una magnitud de 2,7 en la escala Richter. El presidente del Partido Popular en la ciudad de Orense resaltó que los presupuestos de la Xunta de Galicia para el 2021 permitirán mejorar la Catedral de Orense con la restauración de la Torre de San Martiño y la fachada occidental, así como la reforma del cimborrio, y contempla el futuro Museo del Obispado. Lo contaba Jesús Vázquez aquí en la cadena COPE.
Poner en valor también al papel que solo el propio obispado, en este caso, que aposta en marcha de un nuevo museo, que sería un museo de arte sacro, que no es un museo catedralicio, un nuevo museo, repito, de arte sacro en la ciudad, que complementaría pues esa importante labor que vaya a solar o nuevo museo arqueológico actualmente en obras.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Es la 1:30, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense con paraguas y chubasquero durante esta jornada por la lluvia que ha caído en algunas zonas de Olindo, a lo largo de las últimas horas, en una decisión, como acabamos de escuchar, donde ha llenado de alegría a Verín, a Moiro y a Coles, la decisión de Sanidad de suavizar las restricciones. Lo decidió el Comité Clínico de Expertos, reunido ayer por la tarde. Determinó levantar las restricciones especiales en estos tres municipios ourensanos, que desde esta próxima medianoche pasan a estar en medidas de nivel 2, con la posibilidad de abrir los establecimientos hosteleros y levantar los cierres perimetrales. Acabamos de escuchar a vecinas de Verín hablar pues de la alegría, de lo que supone que, tal como mejoró la situación en Verín, la situación epidemiológica, se decida suavizar estas restricciones. Así, un día donde estamos hablando de los distintos actos que se están desarrollando, Amelia, en la provincia de Orense, con motivo del 25N.
Sí, sí, pero espérate, que nos acaban de pasar información sobre, Dios mío, otra niña desaparecida. A ver, según SOS Desaparecidos, una menor desaparecida en Allariz. Se trata de Claudia Gómez Ovejero, tiene 17 años, mide 1,65, es delgada, tiene pelo negro, ojos marrones, sudadera negra con rayas grises, eso es lo que vestía cuando desapareció, y está desaparecida desde el día 11 de este mes. Es que estaba yo aquí también, bueno, pues mirando otros desaparecidos porque no se me sonaba, y es que tenemos a otra niña también desaparecida de aquel día, Uxía Gómez Rey.
En este
Sí, pues se suma otra desaparición más en este día. Repito, Claudia Gómez Ovejero, desaparecida el 11 de este mes en Allariz. ¿Pero qué le pasa a estos chicos? Dios mío. En fin.
Vamos a hablar de otros asuntos. Don Rosendo Fernández, presidente del INORDE, vicepresidente de la Diputación de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días, y cuál deseo de que esos menores de edad pues aparezcan lo antes posible, ¿no? Porque lo sufren las familias, lo sufrimos todos, ¿no? Y sobre todo las familias, que es en quien incide sobre todo esa preocupación. Los tiempos ya no son buenos, y si por encima hay un problema familiar de ese tipo que no se sabe del menor, pues mucho peor. Por lo tanto, mi deseo es que aparezcan cuanto antes.
Ojalá sea así. Sí, ojalá. Otro de los temas es la pandemia de COVID-19. Usted es médico de profesión. Por lo menos en la provincia se mantiene esa línea descendente, la curva de casos.
Sí, sí. Esto va por barrios, como vulgarmente se dice, o popularmente se dice, ¿no? Ourense pasó de una situación bastante crítica. Y no solo es por el número, que a veces estamos un poco perdidos. No es solo por el número de infectados, ¿no?, que inciden otros casos como la presión asistencial, el número de PCRs positivo, la presión en UCI, etcétera, etcétera. Pasamos de una presión, un problema crítico, pues a estar ahora mejor que otras provincias, mucho mejor, somos de las mejores provincias. Eso gracias a la prudencia, al sacrificio, al sentidiño de todos los vecinos y ciudadanos de la provincia.
Hay muchas personas que están afectadas por la pandemia, el COVID-19. En ese sentido, el INORDE, dependiente de la Diputación de Orense, está siendo sensible a todos esos sectores que están pagando las consecuencias del COVID-19, y ha entregado pues patata, un producto importante en la comarca de Limia y en toda la provincia de Orense, a Cáritas y al Banco de Alimentos para que llegue, bueno, en próximas fechas a Cáritas, ¿no?, para que llegue a las personas más necesitadas, Rosendo.
En las próximas semanas el INORDE ya hará entrega a Cáritas de 25.000 kilos de patata producidos en el campo de ensayo que nosotros tenemos para este cultivo en la comarca de la Limia, aparte de repollos, brócolis, etcétera, etcétera. Efectivamente, como usted bien dice, el Instituto de Desarrollo Económico y el INORDE no puede ser ni estar al margen de la complicada situación social y de la crisis sanitaria en la que vivimos. Y ya en la primavera de este año 2020, pues hizo un esfuerzo el INORDE para aumentar el terreno destinado a las experiencias en el campo que realiza habitualmente, con esta finalidad y ahora de poner a disposición las cosechas resultantes de organismos de carácter social, como es el Banco de Alimentos, el que hace una semana, hicimos entrega de 10.000 kilos de patata al Banco de Alimentos, puesto, y ahora a Cáritas, porque hace ya casi 10 años, si no los hace ya, que el INORDE y Cáritas pues tienen un convenio donde se llevan a cabo a través de ese convenio un curso de actividades básicas en agricultura, ya lo tenemos dicho aquí en este emisor en COPE, para además formar a 10 alumnos en las competencias precisas para que después puedan encontrar un trabajo lo más digno posible en el sector primario. Y todo lo que trabajan y recogen esas fincas de Linorde que tienen en línea, pues irá al comedor social de Cáritas y esperamos en los próximos días dar 25.000 kilos de patata, fruto de su trabajo, aunque el terreno sea de la Diputación de Orense. Y bueno, nosotros propiciamos este convenio, pero que es fruto del trabajo de esos alumnos que tiene Cáritas.
Pues un apoyo importante a las personas desfavorecidas que padecen la pandemia y un apoyo importante al sector agroganadero, ¿no? Al sector primario en la provincia de Orense, que se está viendo durante todos estos años. Y se procedió también a la entrega de maquinaria a los productores de patata de Alimia. Cuéntenos.
Sí, sí, efectivamente, y estamos con la comarca de Alimia. Para el INORDE, para el Instituto Orensán de Desarrollo Económico, comarca de Alimia, el sector agrogandeiro es básico. Por eso estos días hemos hecho entrega de una máquina niveladora con traílla y pisón dedicado al mantenimiento y a la preparación de pistas y caminos de tierra en una comarca que, como saben todos los orensanos, es eminentemente agrícola, con kilómetros y kilómetros de pistas y caminos agrícolas para recoger la patata. Esto es fruto de un acuerdo entre el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, y la Asociación de Productores de Patata de Alimia, comandados por liderados por Amador Penín. Se da cumplimiento a ese acuerdo con la entrega de esa maquinaria que viene a paliar un déficit que tenían los productores de la patata, porque son kilómetros y kilómetros de caminos y de pistas que hay en la línea para todos esos campos para transitar y que tenían mermadas pues esa capacidad de transitar fácilmente por esas pistas y caminos con esta máquina que he descrito, esa niveladora con pisón dedicado al mantenimiento, pues tendrá más facilidad para preparar los cultivos en esas fincas de la Limia.
De la comarca de Alimia a la Ribeira Sacra, porque mañana en Santo Estevo tendrá lugar una jornada de difusión del proyecto Quipón. ¿Cómo va a ser esa jornada y cómo está desarrollándose este proyecto?
Pues muy bien lo dice usted, mañana, concretamente mañana, 26 de noviembre, el parador de San Estevo pues le va a dar la bienvenida a los participantes en la jornada de difusión y guía de buenas prácticas del proyecto y el debate del plan de acción del proyecto europeo Quipón, que es un proyecto aprobado por el programa Interreg Europa, Fondos FEDER, que tiene como objetivo la mejora en las políticas públicas en el sector del patrimonio cultural, y digo del patrimonio cultural, por eso lo celebramos en el parador de Santo Estevo, que mejor sitio. Hay otros lugares también, pero el parador de Santo Estevo es uno de ellos, muy válido. Pues es eso, el objetivo es llevar la mejora de las políticas públicas en el sector del patrimonio cultural en términos de presentar proyectos de alta calidad y que resulten sostenibles e impactos duraderos de desarrollo regional. Como saben muchos orensanos, porque ya también lo hemos dicho, es un proyecto con un coste total de 1.370.000, algo más de 1.370.000 euros, donde el INORDE es el jefe de filas, y que tiene una duración este proyecto de 5 años, y por lo tanto va a acabar en el año 2003, llevamos desde el 18. Van a estar, o están como socios, la región, y perdónenme el pronunciamiento polaco, la región de Suakrokike, de Polonia, el municipio de Pagayo, en Grecia, el municipio de Hertogenbosch, de los Países Bajos, ADRAT, la Asociación Regional de Sobrevivientes de Alto Tâmega en Portugal, La Moro, que es la Agencia de Desarrollo de Monferrato y Roero en Italia, y el Instituto de Desarrollo y Relaciones Internacionales de Croacia. Por eso es lo que vamos mañana a tratar, que yo creo que pueden estar atentos. Las condiciones hacen que lo tengamos que hacer en vía telemática, por lo tanto también habrá más facilidades para poder escucharlo, presentarlo. Daremos cuenta de la información a través de nuestra página web de Linorde, y se nos antoja, no se nos antoja, digo categóricamente, es un proyecto de una vital importancia para el patrimonio cultural, sobre todo de la provincia de Orense y, por supuesto, de todos los socios que aquí están. En la mesa estará el director del Parador, como no, y estarán también en la sala los alcaldes de Elcos y también de Luintra, Noguera de Ramuín, puesto que son vecinos de ese parador. Estará el presidente del GDR, Sil, Vivey y Navia, Francisco Majide, y los técnicos del INORCE. Por lo tanto, va a ser una jornada donde vamos a tratar esa difusión de la guía de buenas prácticas de un proyecto importante del KIPON Interreg Europa, que tiene un coste total, como dije, de un poco más de 1.370.000 euros.
Pues eso será mañana en el Parador de Santo Esteban de Ribas de Sil, en plena Ribeira Sacra, esa jornada de difusión del proyecto KIPON, donde el INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, es el jefe de filas. Y hablando de otros asuntos, como vicepresidente de la Diputación, don Rosendo Fernández, yo quería que nos hiciera una valoración de los presupuestos de la Xunta de Galicia por Ourense para el próximo año 2021.
Bueno, la verdad es que estamos en pleno debate de los presupuestos de la Xunta de Galicia. Nosotros, por supuesto, y como vicepresidente de la Diputación y como presidente del INORDE, pues me interesan los de nuestra provincia, los de Ourense. Yo creo que a grandes rasgos Ourense sale beneficiada. Primero, cuando debatimos de los presupuestos nunca nos damos cuenta. Yo escribí un artículo hace 10 o 15 días sobre este tema, porque cuando vemos al final de año el grado de ejecución de los presupuestos, vemos que en gran medida no se ejecutan. Yo desearía que se ejecutaran, hombre, a veces es difícil el 100%, pero que se aproximaran al 90% y no al 40 o 50% como se está viendo en los últimos años. Pero analizando el proyecto de presupuestos, yo creo que la Xunta garante la reactivación económica y social de Ourense, puesto que hay una histórica subida de la inversión de más del 44%. Por lo tanto, es una buena noticia. Cuando se habla que de los presupuestos del Estado bajan el 11%, y al decir que los de la Xunta pues sube más de un 40%, pues creo que estamos de enhorabuena, aunque todos quisiéramos siempre mucho más. Total, los presupuestos van a destinar a la provincia de Ourense un total de un poco más de 254 millones de euros, concretamente 254.888.604 millones de euros. Por lo tanto, son 113 euros más, de 113 millones más que en el pasado ejercicio, ¿no? Yo creo que estamos de enhorabuena, y además, viendo que la prioridad en estos momentos es la lucha contra la pandemia y sus consecuencias y el gasto social, y dan en buena medida dan respuesta a estos retos. No olvidándonos tampoco de esa reforma y ampliación del Parque Náutico de Castrelo, que como presidente del INORDE, pues tenemos mucho que ver ahí, y que se va a invertir más de 1 millón de euros en esa ampliación del parque. Téngase en cuenta que ahí el INORDE con el CERLAC pues tiene en buenas medidas un atractivo especial.
Sin duda.
Y no digamos en cultura y en universidad, el Centro Galego de Formación Profesional, 1.700.000, con eso acabará y podremos poner en marcha este Centro Galego de Formación Profesional. En sanidad, el plan director del Sergas y el Santa María, el de Saúde de Novoa Santos y el plan director del Chuo. Por lo tanto, son unos presupuestos que, analizándolos, he dicho las grandes cifras, pues dan respuesta al problema que estamos viviendo de la pandemia y al gasto social derivado de esa pandemia.
Muy diferentes son los presupuestos generales del Estado por Ourense, ¿no? Decía ayer el presidente de la Diputación de Ourense, al término de su reunión en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que estaban ninguneando a ayuntamientos y a diputaciones porque no contemplaban ni un solo euro para las entidades locales.
Que no se contempla un solo euro para ayuntamientos y entidades locales y diputaciones. Es que se ha dicho no, tajantemente, a esta hora puedo decir que han dicho no, el Gobierno de España, tajantemente, a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias. Han ninguneado totalmente a la Federación Española de Municipios y Provincias. Ojalá pudiéramos estar hablando que para Ourense, y para Galicia también, por supuesto, para Ourense, pues que subiría un 44% del presupuesto general del Estado con respecto al año pasado. Ojalá lo pudiéramos decir, pero es todo lo contrario. Bajan y además ningunean a las entidades locales.
Don Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación y presidente del INORDE, le agradezco que nos acompañe aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE.
Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los oyentes de la cadena COPE y sigamos teniendo prudencia y sentidiño y salud para todos.
Que es lo importante, sin lugar a dudas, ¿eh? Estamos contentos, ¿verdad?, con el descenso de casos, pero lo importante es la responsabilidad individual y social, como estamos hablando.
Sí, sí, lo principal es eso, prevenir para tener salud y, como no, para que la actividad económica de la hostelería, ¿eh?, y los centros de turismo que tan mal lo están pasando, pues de una vez se empiece con todas las garantías. Quizá ahora valga la pena esperar un poquito más para tener las garantías totales, pero no cabe duda que hay sectores económicos como los que estoy diciendo que están de capa caída, están muy mal, y por lo tanto entre todos hagamos el esfuerzo necesario para empezar de una vez con todas las garantías.
Muchas gracias.
Muy bien.
La 1:46, Amelia sigue ahí pendiente de los últimos datos sobre la búsqueda de una menor desaparecida en Allariz. ¿Hay nuevos datos ahora mismo?
No, es que la verdad no lo encontraba en la propia página web de esos desaparecidos, pero tenemos un... Es que nosotros, los de la COPE, somos así. Y uno de nuestros compañeros pues le han enviado la alerta y estaba yo mirando exactamente... pues quién era y cuándo se había producido, porque la página todavía no está siquiera en la página web de SOS Desaparecidos, sino que lo han lanzado a través de Twitter. Es Claudia Gómez Ovejero, una chiquilla de 17 años, de 1,65 de altura, es delgada, tiene el pelo negro, los ojos marrones y vestía, el último día que se la vio, una sudadera negra con rayas grises. Desapareció el día 11 de este mes en Allariz. Si alguien la ha visto, alguien puede dar noticias de ella, que se ponga en contacto, evidentemente, con la Guardia Civil. Hay un teléfono muy facilito, que es el 11-6000, al que también puede llamar, 11-6000, que es el de la Fundación ANAR. En todo caso, Claudia Gómez Ovejero, de Allariz, desaparecida desde el día 11 de este mes.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Neumáticos Sorrentino, multimarca en ruedas. Ruedas para turismo, camiones, motos, venta, reparación de neumáticos, llantas y accesorios para el automóvil. Neumáticos Sorrentino, Avenida de Zamora 181. Y recuerda que todo lo que lleve ruedas lo tenemos.
Higiene bucodental con Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y a toda nuestra audiencia.
Bueno, hoy quería preguntarle por el láser, ¿no? ¿Qué aplicación tiene para la higiene bucodental? Porque tiene mucho presente y futuro.
Sí, la verdad que el láser es una herramienta que, aunque ya lleva muchos años con nosotros, se puede decir que desde los últimos tiempos ha aumentado sus aplicaciones, sobre todo el uso diario. Yo hasta a lo mejor que me lo presentaban o que me decían un montón de aplicaciones, éramos un poco reacios o a lo mejor lo de siempre, ¿no? Una herramienta más, marketing o lo que sea. Pero realmente nos ha supuesto un antes y un después en la consulta. Por ejemplo, a lo mejor la aplicación más característica es el tema de la sensibilidad. Ajá. ¿Cuántos de nuestros oyentes ahora mismo llevan años, años, sin comer helados? Pues seguro que un montón.
Es verdad.
Y puede ser. ¿Y qué se puede hacer con el láser? El láser lo que hace con la aplicación es crear como una especie, lo voy a poner fácil, ¿no?, para que toda nuestra audiencia lo entienda, es como crear una especie de micropelícula alrededor del diente, la dentina, lo que hace que cuando comamos un helado, algo frío, algún estímulo calor frío, no lo detecta tanto el diente y eso hace que esa sensibilidad desaparezca.
O sea, con una intervención con láser eso desaparece y podemos volver a comer un helado. Aquellas personas que estuvieron años sin comerlo por esa hipersensibilidad.
Sí, a ver, a veces es necesario repetir una segunda o una tercera sesión, pero por lo general en esas sesiones prácticamente un 90-95% de la sensibilidad presente se elimina. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi suegra, que parece mentira, pero al final las personas cercanas es cuando... digamos, lo han comprobado in situ, que llevaba eso, 20 años sin comer un helado, y fue salir de la consulta y comerse su helado y decir, madre mía, me parece increíble, pues años de utilizar estos típicos colutorios para sensibilidad, que se sabe que hacen, pero al cabo de poco tiempo se pierde su eficacia.
Y hablando de aftas, por ejemplo, cogiéndolos a tiempo, ¿se puede solucionar esa problemática?
Pues mira, eso es otra aplicación súper importante y me parece súper agradecida el tema del láser. La típica afta que nace, si se coge a tiempo, en ese momento antes de que empiece a replicarse, con una aplicación de láser prácticamente desaparece la sensibilidad y en muy poquitos días desaparece. Incluso si ya lleva días en boca, en presencia, también con una aplicación, a veces se puede hacer una segunda, se elimina. Incluso hay un montón de estudios que demuestra que con la aplicación láser puede ser que no vuelva a aparecer en ese mismo lugar ese afta. Nosotros en la consulta lo tratamos como una urgencia dental y cuando viene un paciente ya nos llama que es por un afta, se trata en el momento porque cuanto antes se coja, se soluciona, ya digo, estamos teniendo unos resultados magníficos.
En cuanto a empastes, ¿también puede ser una solución para ello?
Pues a ver, hay diferentes tipos de láser. Hay láser que incluso se puede utilizar para realizar empastes, aunque aún así la tecnología aún está en eso un poco verde. Una utilidad que nosotros utilizamos mucho, el típico empaste que está por debajo de la encía, muchas consultas ya dicen es completamente para extracción, es imposible realizar o si no ya requiere una intervención de recortar la encía, sangre, etcétera. El láser lo que permite es hacer esa pequeña intervención y en el mismo momento obturar el diente, empastar, y como realmente cauteriza la encía y demás, hace que no hay sangrado. O sea, digamos, está claro que el láser para mí ha supuesto un antes y un después en la propia consulta.
Y se pueden desarrollar distintas aplicaciones, cada vez es más utilizado, por tanto, porque tiene usos muy importantes, sea aftas, sea empastes o sea la hipersensibilidad con la que muchos no pueden tomarse un helado.
Sí, exactamente. Incluso, por ejemplo, otra utilidad, dolores de la articulación, de temporomandibular, gente que tiene el tema de la apertura y demás, también ayuda. Incluso también hay una pequeña terapia para la gente que le da un montón de arcadas, también sirve. Es que ya le digo que depende aplicando una serie de factores, ya te digo, tiene un abanico enorme. Yo creo que, ya digo, es presente y sin lugar a dudas estoy convencido que según se vaya desarrollando toda esa tecnología será el de uso diario en nuestras consultas.
Pues el láser y su aplicación al mundo de la boca,
al mundo dental,
claro que sí. Fernando Mora, doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos.
Nada, a ti, Juan.
Tu Skoda te espera hasta el viernes 27 de noviembre en Cadasa con un descuento de hasta 11.400 euros. Últimas unidades. Últimas unidades. Recuerda, solo hasta el 27 de noviembre en Cadasa. Tu Skoda con un increíble descuento de hasta 11.400 euros.
Increíble, ¿verdad?
Pásate hasta este viernes 27 de noviembre por Cadasa, carretera de Vigo 26, y descubre un flamante Skoda con hasta 11.400 euros de descuento. Ocasiones así, deberías aprovecharlas.
La actualidad socio-religiosa nos la cuenta Cristina Rodríguez.
La formación de los futuros sacerdotes es una de las tareas más importantes que lleva a cabo la Iglesia. En el año 2016, desde la Santa Sede, se ofreció una nueva guía para esta tarea con el título El don de la vocación presbiteral. Y recientemente la Conferencia Episcopal publicó el nuevo plan de formación sacerdotal para la Iglesia en España con el título Formar pastores misioneros. Propone una formación única e integral que abrace las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral. Se pide un cambio de mentalidad en los seminarios frente a una lógica de cursos que se van superando a nivel académico. Se propone una lógica de etapas. El seminario no es un mero espacio físico, sino un itinerario de vida, y también hay una nueva visión de la figura del formador, fundamental, acompañante fundamental en el discernimiento. La renovación de los estudios y la nueva distribución de las asignaturas también es un punto importante a tener en cuenta. En la diócesis de Ourense se está llevando a cabo esta renovación en los seminarios. Es de destacar la apuesta educativa del seminario menor, en el que la acompañamiento personalizado de los alumnos ha pasado a ser algo prioritario. También se ha comenzado este año la nueva etapa denominada propedéutica, que en la diócesis de Ourense abarca tanto los dos últimos cursos del seminario menor como el primer curso del seminario mayor. Junto a todo ello también se abordan otras cuestiones de capital importancia: la evaluación y el acompañamiento por parte de psicólogos y otros especialistas, la maduración de la afectividad, la presencia de figuras femeninas en la formación, la transición digital y ecológica, también la necesaria inserción de los seminaristas en la vida de la diócesis. La unidad formativa entre seminario menor y mayor, la capacidad para trabajar en equipo en una iglesia que está en sínodo, en una iglesia sinodal, el reto de las vocaciones de adultos, las que provienen de nuevos movimientos y las que llegan de otros países, así como la renovación de toda la pastoral desde una cultura vocacional.
Mañana pasada por agua durante esta jornada en la provincia de Orense, digo, porque lo seguirá lloviendo, seguirá cayendo agua a lo largo de toda la provincia, dime.
Creo que me estaban diciendo hace un momento que en Verín está cayendo el océano Atlántico desde arriba.
Pues
una ola debió de llegar allí.
Mucha precaución en la carretera, con estas lluvias.
Sí, por favor.
Que no haya problema, porque llevamos una tandita de accidentes de tráfico que también para causar preocupación, la verdad.
Sí.
Y seguimos con más cosas aquí a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.